Por fin no es lunes.
Siempre nos pasa lo mismo. Los jóvenes estamos en el punto de mira y nos hacen protagonistas de titulares como:
los jóvenes se convierten en los más reacios a hipotecarse y apuestan por el coliving.
Los jóvenes se alejan de la compra de coches.
Los jóvenes cada vez más dependientes del móvil. Lo prefieren al chocolate o al alcohol.
Pues mira, es verdad. El coliving es una de las mejores experiencias que puede vivir un joven. 500 euros por una habitación, regalado. Y oye, que no es que no quiera un coche porque tenga que vender un riñón. Es que contaminan mucho y eso no es muy trendy. En fin, pongámonos serios. El coliving es una mierda. Y si no, que se lo pregunten a mi compañera de piso.
El coliving es un suspense constante, ¿vale? De no saber si el fregadero de la cocina va a cobrar vida por el modo de los tuppers podridos que tienes que lavar. Las bolsas de basura de repente se van a levantar y se van a poner a hablarte en sánscrito.
Y lo del tema de los coches, ¿qué os voy a decir? Nos encantan las emociones fuertes.
La verdad que estoy un poco hasta las narices de perder el metro porque el primero de los tres buses que tengo que coger para llegar al trabajo, al final siempre se acaba retrasando. ¿Quién pudiera ser Pedro Sánchez para volar en el Falcón?
Además, resulta curioso porque dependiendo del día, a los jóvenes nos echan flores o nos tiran al fango.
Estamos como muy cualificados para algunas cosas, estudiamos mucho, pero luego a la vez nos dicen que somos unos vagos, también que si estamos concienciados con el medio ambiente, pero a la vez no nos importa absolutamente nada de nuestro alrededor, solo servimos para salir de fiesta.
Por favor, que alguien se aclare porque ya no sé si saludar a mi madre con un buenos días o con un ¿qué pasa, tronca?
Que vamos, que la liado pardas.
También mola mucho cuando nos hablan de que antes todo era mejor.
La vida era más fácil en cuanto a buscar trabajo, había mucha más cercanía con las personas, no estábamos pendientes de una puñetera pantalla. Para mí ha cambiado, esto ha cambiado a peor.
El siglo XXI está siendo una incertidumbre constante. Y lo mismo no es que seamos unos vagos, sino presos del paro juvenil.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Así que prefiero denominarnos como la generación explotada antes que la generación más preparada.
Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo.
Y un consejo, la próxima vez que os hablen del coliving, os invito a que digáis:
lo comimos hoy, mañana replay.
Señora, que si quiere bolsa.
Que si quiere bolsa, señora.
Señora, que si quiere bolsa.
Que si quiere bolsa, señora.
Que si quiere bolsa, señora.
Queridos boomers, menos presión y que si queréis bolsa.
Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando
pues sí que ha rajado Javi López, ¿eh? Tiene 21 años. Uno de los becarios del programa sí que ha rajado, Le damos la oportunidad y cómo nos ha puesto a las 9 de la mañana. Bueno, no sé si recuerdan, el año pasado terminábamos temporada, por fin no es lunes, hablando de las personas mayores. Lógico, estábamos en plena pandemia, seguimos luchando contra el virus. Y en estos meses, ahora ya en el final de temporada, hemos levantado el dedo acusador, señalando, sentenciando a los jóvenes, los mayores y los jóvenes. En España hay más de 10 millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años. Somos el segundo país con menos población joven de toda la Unión Europea. Quizás por su baja representación en la pirámide de población española, desde los medios de comunicación, pues no le prestamos mucha atención, en todo caso criticamos. Y a veces, cuando lo hacemos, insisto, lo señalamos. ¿Cómo es realmente esta generación? ¿Qué les motiva? ¿Qué esperan del futuro, incluso de nosotros? Se lo podemos preguntar a Juan María Gonzalo Zanleo. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, experto en Juventud y Sociedad por la UNED y coautor del informe Jóvenes Españoles 2021, Ser Joven en Tiempos de Pandemia, del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica. Y también a Marga Torre, doctora en Sociología por la Universidad Pompeu Fabra, profesora en la Universidad Carlos III de Madrid y coautora de este último informe de la juventud en España, del INJUVE, el Instituto de la Juventud de España. Juan María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Marga, buenos días. ¿Está por ahí, Marga? Debe estar por ahí. Juan María, terminamos temporada en este programa. Estamos ya pensando en las vacaciones. Y es cierto que en las últimas semanas, en los últimos meses, lo que decía yo antes, hemos como levantado el dedo acusador, señalando una vez más a los jóvenes y al comportamiento de los jóvenes. ¿Será que somos ya mayores, ¿no? Es una tendencia generación tras generación. ¿Tienes tú esa sensación?
Sí, pero desde hace ya mucho tiempo. Quiero decir, a los jóvenes solamente se les saca
cuando hacen algo mal, uh-huh. o cuando, bueno, realmente cuando hacen algo mal, o luego también se crea una imagen muy bonita. Lo ha dicho el chico ese en
sí,
su...
Javi,
en
su, sí, Javi López.
Sí, Javi, no me acordaba. Lo ha dicho en un momento, dice que o somos o se les acusa de maravillosos, etcétera, etcétera, uh-huh. o se les acusa de todo lo contrario. Uh-huh. Y esto lleva sucediendo mucho tiempo. O se plantea una imagen de ellos maravillosa, todo con ningún tipo de preocupación.
La generación, etcétera, mejor, etcétera, preparada, son más altos, mejor preparada, más guapos.
Sí, sí, sí. Sí, en los anuncios les vemos súper contentos a todos, etcétera. O les señalamos como la caja de Pandora, que en cuanto se abre un poco, como en esta epidemia, vamos. Es una de las razones, vamos a ver, es que uno de los problemas fundamentales aquí es que primero no existe una juventud.
Claro.
Claro, vamos a ver, nuestro informe es jóvenes españoles. Uh-huh. Es que intentamos dar cabida a toda la pluralidad de jóvenes y analizar pues todo tipo de tendencias, ¿sabes? Según, uh-huh. según el género, según la edad, según tal. Entonces, no existe... ver solamente una juventud es el principal problema que podemos cometer.
Uh-huh. Hemos recuperado la comunicación con Marga, ¿no? Marga, buenos días.
Hola, buenos días, Jaime. Buenos días a todos.
Marga, tú también tienes esa... bueno... No es una sensación, es una realidad, ¿no? Levantamos el dedo acusador, especialmente en tiempos de crisis. Ahora estamos luchando, estamos en una pandemia y estamos señalando, en las últimas semanas se ha intensificado este señalamiento, ¿no? Sentencia de los jóvenes.
Bueno, la juventud siempre ha sido muy criticada, ¿no? Hay una cita que seguramente habéis visto porque circula por las redes que dice: los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad, responden a sus padres y tiranizan a sus maestros, ¿no? No está clara la autoría, pero ya es del, sí que está claro que es de principios del siglo pasado, y yo creo que refleja muy bien que este conflicto intergeneracional no es algo nuevo, sino que parece parte de nuestra forma de envejecer, ¿no? Es una resistencia nuestra a lo nuevo, al cambio, y de alguna manera, pues cuando las cosas se hacen de manera diferente a lo que estamos habituados, tendemos a criticarlo, y en ese punto de mira, pues encontramos a la población joven.
Juan, antes lo decía, ¿no? Es un segmento de población cada vez menos relevante, si hablamos de números, los números, lo que representan en la pirámide poblacional. Quizás por eso, desde la política, se les está prestando poca atención.
No sé si es por eso, pero desde luego es así. Vamos a ver, es un número cada vez más pequeño y además será cada vez más pequeño, claro, por dos razones. Primero, porque no tienen hijos, entre otras cosas porque no pueden. Eso es un debate eterno sobre si son egoístas o es que no pueden. Yo más bien, vamos a ver, no desprecio ninguna de las dos opciones, uh-huh. pero vamos, desde luego, tener un hijo hoy en día es un acto de valentía muy grande, ¿sabes? Porque con los contratos que no sabes si al mes siguiente te lo van a renovar, etcétera, etcétera, sin poder salir de casa de tus padres, etcétera, es muy difícil. Pero es que en segundo lugar, también, y eso es uno de los datos que a mí más me aterroriza de nuestro informe, es que el 52% de los jóvenes dice que muy probablemente o probablemente tendrán que emigrar. Este es un tema que nos lo hemos tomado bastante cachondeo se lo han tomado bastante cachondeo los políticos, pero es un tema para mí fundamental. Uh-huh. Es decir, perder lo poco que nos queda de juventud, sí, es un suicidio colectivo.
Y además los más preparados, ¿verdad? Los mejores.
Exactamente, sí, exactamente. Y frivolizar diciendo: no, se van, pero bueno, ya luego volverán y seguro que vuelven y nos traen todo lo que han aprendido. Me parece una frivolización excesiva.
Marga, ¿tú lo ves también así?
Yo creo que los últimos datos siguen reflejando esa tendencia, ¿eh? De hecho, hace muy poquito salían los resultados de un estudio que hizo Metroscopia, que mostraba que el 80% de los jóvenes pensaba que las instituciones públicas no les prestaba atención, y esta cifra era todavía mayor entre las mujeres menores de 35, uh-huh. probablemente esté relacionado con esto que comentaba Juan María de tener un hijo, y además 6 de cada 10 creían que el Estado se ocupaba más de los mayores que de ellos, que esto además no es una percepción, es una realidad. El principio de justicia intergeneracional en España no se cumple, y además las diferencias entre jóvenes y mayores se van acrecentando con el tiempo.
Bueno, pero a pesar de la poca atención, está claro que reciben por parte de la política, de las instituciones, en este informe se refleja que los jóvenes españoles, y vamos ya con algunos conceptos que tal vez tenemos equivocados, sí que están implicados en cuestiones políticas, ¿no, Marga, Juan?
Marga,
si quieres. Yo creo que Juan es más especialista en esto. Yo me centro más en temas, bueno, de mercado de trabajo.
Pues, si quieres, Juan, sí les interesa la política, okay. Sí están implicados.
Vamos a ver, el dato que tú has comentado también aparece reflejado en nuestro informe. En el 2017 solamente 1 de cada 10 jóvenes pensaba que los políticos les tenían en cuenta. Pero fíjate, es que en contrapartida, 7 de cada 10 jóvenes pensaban que los políticos se dedicaban única y exclusivamente a sus intereses, a los lobbies, intereses del partido, etcétera, etcétera. Ya no es una cuestión de tratar mejor a otra parte de la población, es cuestión de tratarse mejor a sí mismos y no oír a los jóvenes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿me repites la pregunta que se me ha olvidado?
A pesar de la poca atención que reciben por parte de la política, de las instituciones, sí. Los datos de este informe sí confirman que...
Vamos a ver, es una de las cosas... Vamos a ver, yo llevo desde el 2005, sí, con los informes de la Fundación SM, y sinceramente a mí me dejaba bastante desolado la poca implicación que tenían. Vamos a ver, la idea es muy clara. Los políticos no nos escuchan. ¿Para qué meterse en política? ¿Para qué intervenir? ¿Para qué hacer algo? Sin embargo, eso ha empezado a cambiar. Y eso, la verdad es que a mí me puso muy contento en el último informe, porque vi que los jóvenes ya pensaban que su implicación en política podía realmente cambiar las cosas. Eso es un despertar súper importante.
Luego hay otra cuestión, y la repetimos una y otra vez, cuando nos hacemos mayores. Estos jóvenes no quieren salir de casa, no se quieren emancipar, no claro, quieren claro. Sacarse el carné, sí, de conducir, no se van a comprar un coche. Esta también es una cuestión fundamental. Y en el informe habláis, Marga, habláis de ello.
Sí, totalmente. Es que, a ver, es cierto que España, la edad media de emancipación en España es de 29,5, ¿vale? Es 3 años y pico por encima de Europa, que está en 26,2. Y además, cada vez hay más jóvenes en esta situación. Es decir, en 2010, según los datos de nuestro informe, había un 53% de jóvenes menores de 34 que vivía con sus padres, pero es que en 2019 ya esta cifra llegaba al 64,5%. Es decir, 10 puntos por encima. Y esto sin contar todavía el impacto que habrá tenido el COVID en esta situación. Esto no es solo estas cuestiones. Obviamente la situación laboral tan precaria que tienen nuestros jóvenes afecta a las decisiones vitales, a la emancipación, pero también a la decisión de tener un hijo. También en España las mujeres tienen menos hijos que en Europa y además los tienen más tarde. Es decir, son cuestiones que obviamente se ven afectadas por esta incertidumbre. Tenemos que pensar que tenemos un 40% de desempleo entre los menores de 25 años, según las cifras del último trimestre del INE. O sea, España encabeza la lista de paro juvenil en Europa, que tiene una media de 17%, ya ni que hablar de lo que pasa cuando nos comparamos con Alemania, que está en el 6% aproximadamente, ¿no? Y esta es solo una cara de la moneda, es que los que trabajan, aproximadamente el 53% tiene contratos temporales y luego el 34% de las mujeres jóvenes y el 20% de los hombres jóvenes trabajan a tiempo parcial. Entonces, con estas condiciones económicas, la emancipación es una quimera. Claro. Por supuesto que hay muchos otros factores, ¿vale? La literatura señala, pues, por ejemplo, que ahora hay una mejor convivencia entre padres e hijos, hay mayor libertad dentro del hogar parental, también tienen pues más espacio, en muchas ocasiones habitaciones propias y más intimidad dentro del hogar, pero está claro que el factor laboral y económico es un elemento crucial.
Siguiendo con la economía.
Déjame, por favor, añadir una cosita. Según un estudio que se hizo hace como unos 6 o 7 años, un joven que salga de casa de sus padres antes de los 30 años, 1 de cada 3... entraría directamente en la miseria. Es decir, el hecho de tener que pagar con el precio de los pisos, etcétera, etcétera, no les podría dar la posibilidad de mantenerse, ¿de acuerdo? Evidentemente los jóvenes no son imbéciles, entonces no van a decir, pues me voy. Porque además, efectivamente, las relaciones con los padres son mucho mejores. Y además, otra cuestión, incluso trabajando, España es el primer país de toda la OCDE con más pobreza dentro del trabajo. Es decir, personas que, no personas que no trabajan y son pobres, no, personas que trabajan y son pobres. Y entre, evidentemente, entre esas personas, la mayoría son jóvenes.
Uh-huh. Vamos a seguir hablando de la incorporación, del trabajo y la incorporación al mercado laboral. El primer trabajo de nuestros jóvenes. ¿Cuántas veces hemos dicho, a ver, a nosotros nos costó mucho incorporarnos al mercado laboral? Incluso no cobrábamos en esos primeros trabajos. Y se les acusa de querer ganar dinero desde el principio. Pero en este informe se habla de unos jóvenes españoles, de que la juventud española tiene ganas de trabajar, quiere trabajar, de hecho reclama mayor trabajo, más trabajo.
Bueno, es que el porcentaje de población joven que desea trabajar más horas de las que trabaja, uh-huh, es decir, lo que se llama el desajuste entre las horas, uh-huh, trabajadas y las deseadas, está en crecimiento constante desde la crisis del 2008. ¿Vale? En 2021, aproximadamente el 52% de los jóvenes que trabajaban a tiempo parcial, es decir, más de la mitad de los jóvenes que trabajaban a tiempo parcial, lo hacían de manera involuntaria. Es decir, cuando se les pregunta por qué estás trabajando a tiempo parcial, más de la mitad responde que es porque no ha encontrado un empleo a tiempo completo. Y a mí aquí hay algo que me parece todavía más... más relevante, y es que no solo ha aumentado el número de jóvenes que necesita trabajar más horas, sino que ha aumentado la brecha, esa brecha entre el número de horas que trabajan y las que quieren trabajar. Por poneros cifras, en 2002, principios de década, en promedio los jóvenes querían trabajar 11 horas más. En 2018 esta cifra había ascendido a 18 horas, es decir, casi reclamaban media jornada más, esa media jornada que les falta. Y obviamente esto tiene muchísimas consecuencias. Por un lado, a nivel económico, porque si necesitas trabajar casi 20 horas más, no 18 horas más, es porque realmente tu salario no llega. Pero esto también tiene implicaciones a la hora de adquirir experiencia y a la hora de adquirir capital humano. Particularmente en algunas ocupaciones donde cuando inician sus carreras, esto que comentabas de su primer trabajo, vas adquiriendo experiencia y tienes salarios muy bajos porque, decirlo de alguna manera, la empresa te está enseñando, ¿no? Mientras estás en esos periodos de formación, cobras salarios bajos, pero una vez que adquieres ese conocimiento, eso te permite negociar otro trabajo, mejores condiciones. El problema es que cuando trabajan tan pocas horas, nunca llegan a acumular ese capital humano específico que les hace falta para luego poder negociar y poder prosperar en el mercado de trabajo. Parece que están perpetuamente en su primer trabajo, ¿no? Uno detrás de otro, volviendo a entrar en el mercado de trabajo.
Juan, hablemos de otras cosas que preocupan a los jóvenes. ¿El cambio climático es tal vez la principal preocupación política de los jóvenes españoles?
Según dicen ellos, sí. Está en el primer puesto de todos. Sí. Sí, sí.
Y se corresponde con lo que piensan los jóvenes europeos, ¿no? El resto de jóvenes europeos.
Sí, vamos a ver, solamente hace falta ver lo que ha pasado en las últimas dos o tres semanas. Una cosa es que los huracanes... Ha habido huracanes en la República Checa, que yo tengo un amigo checo que dice, sí, es que he hablado con mis abuelos, he hablado con gente, y nadie recuerda nada ni remotamente parecido. Lo que ha pasado en Alemania. Los jóvenes, vamos a ver, es muy interesante leer nuestros estudios para ver un poco cómo piensan los jóvenes. Pero hay otros sitios donde también se puede ver cuáles son los problemas que realmente les interesan. Yo leo, por ejemplo, mucho la revista Vice, que es una revista de jóvenes para jóvenes. Y ahí la cuestión climática está permanentemente saliendo. Es algo obsesivo. Porque vamos a ver, yo tengo un libro que me encantó escribir porque era una de las grandes ilusiones que yo tenía en la vida, que es sobre 1968, la generación del 68. Sí. Allí tenían un problema colectivo, que además fue el que por primera vez creó el concepto de juventud y por primera vez hizo que se sintiesen parte de algo diferente a los adultos. Es la bomba atómica. La llamaban la bomba. En las conversaciones decían la bomba, ¿vale? Ahora tienen otro gran reto colectivo, que es sobrevivir, una vez más, por la cuestión del cambio climático. Y esto es muy interesante y además, en mi opinión, que a veces es mi opinión, creo que puede traer consecuencias muy interesantísimas, como por ejemplo, que otra vez la juventud vuelva a sentirse una frente a un mismo destino. Y eso podría cambiar muchas cosas en el panorama juvenil, tanto de España como a nivel global.
Marga, Juan, ¿y cómo se relacionan? Es decir, las relaciones interpersonales, la tecnología, las redes sociales lo perturban todo, lo alteran todo.
Marga...
Bueno, las redes sociales obviamente cambian la manera de relacionarse, pero no sé si diría que cambian la manera de relacionarse de los jóvenes, cambian la manera de relacionarse de todos.
De, ¿no?, todo el mundo, claro.
O sea, ellos obviamente están socializando más dentro de este entorno y están afectados. Yo no soy excesivamente pesimista a este respecto, pero sí que creo que nos falta todavía estudio, nos falta todavía redefinir algunos conceptos. Muchas veces cuando hablamos de lectura, pues pensamos en un tipo de lectura muy concreto, cuando también se puede leer, ¿no?, de muchas maneras, sí. También se puede leer online. Sí que es cierto, y los estudios, al menos los que yo conozco, que bueno, ahí está empezando a haber, principalmente entre los más jóvenes, pues asuntos relacionados con salud mental, con autoestima, que con bullying, que bueno, son cuestiones que sí que son preocupantes y que al ser una esfera nueva, sí. la tenemos, yo creo que los resultados son un poco, incluso en ocasiones, contradictorios.
Juan, otra conclusión muy interesante en este caso del informe del Observatorio de Juventud es que la influencia de las creencias en los jóvenes está aumentando.
Sí, pero creencias no de tradición cristiana, es decir, esas
espirituales.
Se ha venido viendo desde hace ya 30 años que tenemos el estudio. Además, mantenemos las mismas preguntas para intentar comparar.
Claro.
Entonces se ha ido viendo una línea recta en picada hacia abajo de las creencias. De hecho, la creencia en Dios ya ni siquiera llega al 40% de los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que, por ejemplo, es increíble, a mí me sorprendió muchísimo, el karma, sí. Es algo en lo que creen más del 70% de los jóvenes. Energías, cuestiones, sí, de brujería, cuestiones de... todo ese tipo de cosas está impenetrando mucho. Vamos a ver, existe una teoría que es la teoría de los vasos comunicantes. Que es cuando descienden las creencias habituales, las creencias tradicionales, ascienden otro tipo de creencias. La idea es que el ser humano necesita creer en algo. Y entonces, cuando baja una cosa, aumenta otra. Y efectivamente, lo último que hemos comprobado en el Jóvenes Españoles es que está funcionando exactamente así.
Marga, Juan, porque tenemos que concluir. ¿Podemos decir entonces que esta generación, al ver tan limitado el futuro, está más anclada en el día a día, en el presente, no ve un futuro claro para nada y apuesta por el día a día?
Nosotros en el estudio realmente encontrábamos que sí que existe una brecha entre la generación X y la generación Y, ¿vale?, que son los conocidos como millennial. Los millennials son un poquito más pesimistas que los otros, tienen una actitud un poquito más pesimista, y yo creo que razones no les faltan, ¿vale? Hemos hablado de toda esa situación laboral que tan incierta que están sufriendo, pero es que además yo creo que es importante, por ejemplo, señalar que en torno al 45% de la población joven que tiene estudios superiores está trabajando en puestos que están sobrecualificados, agentes comerciales, camareros, personal de limpieza, reponedores. Entonces, esta sensación, yo creo, de esta autopercepción, que en ocasiones se puede corresponder con la realidad y en ocasiones no, pero no importa, porque este miedo puede tener un impacto real y negativo en su rendimiento, en su salud mental, y bueno, y llevarles incluso hacia la inmovilidad.
Juan.
A ver, yo es que estaba escuchando la radio antes de entrar en antena, y es que he abierto varios periódicos, como suelo hacer por las mañanas, y me he encontrado una noticia. La escucha de podcast sobre salud mental ha crecido un 250% entre jóvenes.
Claro.
Eso me ha llamado muchísimo la atención. Estamos jugando con fuego, en mi opinión, tanto con las nuevas tecnologías como con muchísimas otras cosas en relación a los jóvenes. Tenemos que prestarles muchísima más atención. Mira, yo puedo pasarme meses sin que me llame nadie de la radio, de la prensa, y de repente los jóvenes empiezan a salir de botellón y todo el mundo se interesa por eso. No, hay que tener un interés continuado, prolongado y sistemático con los jóvenes para poder realmente apoyarles, porque son nuestro futuro, a fin de cuentas. Es que muchas veces lo olvidamos.
Pues Juan María González Leo y Marga Torres, gracias por, en este final de temporada, en este último programa de la temporada, ya lo decía en el arranque de las 9, la temporada pasada, eran los mayores, y vamos a seguir hablando de los mayores, y este final de temporada se lo hemos querido dedicar a los jóvenes que están siendo señalados, estamos señalando a los jóvenes como responsables, parece ser, casi casi de la quinta ola. Y queríamos dibujar, queríamos saber realmente qué es lo que piensan, cómo se relacionan y cómo viven. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Feliz domingo.
Feliz domingo.
Igualmente. Chao. But this right here, it just feels so good. I've been real patient and now it's my time. Expose all you haters that's dropping the dime. Most chicks wanting paper, I'm dropping them down. The same as you haters, I'm out on my grind. Got a new life, show place then shine. In sunny CA, clear peace of mind. Come from the streets of mine. I rap on the beats. Por fin no es lunes.